4 bits. Consolas, videojuegos, cinematografía y más. Comenzamos. Presiona Star.
Sean bienvenidos a otra emisión más del programa de Retro Beats. Esperemos estén teniendo un excelente día y sintonizándonos como siempre para conocer otro tema sobre los videojuegos, ¿verdad? De este lado les saludo a Chavo para los cuates, esperando que nos estén escuchando ahora sí que en compañía, solitos o con quien quieran, ¿verdad? Un saludo para todos que están escuchando en el 104.7 de FM, para los que estén escuchando ahora sí que en el camino, en su casa, en el taller o la oficina, y ya sabe qué más dice el comercial, ¿verdad?
Donde sea que nos estén escuchando.
Exactamente. Y como sabrán, nunca estamos solos, entonces, pues aquí mis compañeros van a recordar cómo se llaman, ¿verdad?
Así es. Bueno, de este lado les da la bienvenida a Manuel Rujero, esperando que el programa de esta ocasión sea de su agrado.
Hola, ¿qué tal? De este lado los saludo a Alejandro Valdovinos, una vez más con ustedes para, pues, hablarles un poco de videojuegos. Espero que el programa del día de hoy sea de su agrado.
Y bueno, ya por lo pronto acá estará incorporando a nuestro compañero Cristian en un momento más. Y en esta ocasión pues les traemos también un tema pues que se nos ocurrió porque hace poco hubo un par de lanzamientos que fueron algo desastrosos. Y justamente de eso vamos a hablar, de esos lanzamientos en los videojuegos que no fueron muy buenos.
Ok, la misma comunidad videojueguil, según tengo entendido, no los aceptó muy bien. Bueno, más que nada, hace poco se habló sobre el tema de Death Stranding, que muchos esperaban más del juego. Hay otros que sí les gustó, otros que estamos en veremos, ¿verdad? Pero de ahí salió la idea para tomar el tema, ¿verdad? De juegos desastrosos que salieron, pero que esto sí la comunidad pues sí no los tomó muy bien, porque ya son juegos que ya tienen su,
exactamente, su tiempo. Y luego no faltará quien a lo mejor sí les gustó.
Exactamente.
Para que luego no digan que a lo mejor también estamos en contra, pero no, más bien fue por parte de la comunidad.
Sí, de hecho es lo que sí me gustaría aclarar. Bueno, desde mi punto de vista es algo personal y un poquito de la comunidad que se expresa en internet, ¿verdad?
Así pero es. También muchos de los juegos que mencionaremos no son juegos malos, simplemente que en su lanzamiento tuvieron algunos problemas. Por ejemplo, traigo el caso de juegos como Half-Life 2, que es un juego muy bueno, pero su lanzamiento vino acompañado con el lanzamiento de la plataforma de Steam. Entonces, de repente había problemas para conectarse, no se instalaba bien la aplicación. Y son juegos que a lo mejor el juego estaba bien, pero su lanzamiento tuvo problemas.
Sí, por lo mismo. Si es que fue el primer juego de Steam, ¿no?
Me parece que sí.
Sí, por eso incluso la gente no estaba acostumbrada a ese tipo de servicios. También el juego de Half-Life 2, creo que venían 3 paquetes. El más barato creo que era de $40. Y el más caro era de 80, y prácticamente traía lo mismo, nada más que el de 80 creo que podías jugar por ahí algunas betas y no sé, no había mucha diferencia, y eso fue lo que lo hizo fracasar en su lanzamiento.
Así es, y también algunos juegos que en su lanzamiento sí eran, digamos, muy malos, pero con el tiempo se han ido arreglando todos esos errores, y a la fecha ya son juegos que son buenos y se recomiendan. Pues jugar, ¿no? De repente la primera impresión no fue muy buena, pero ya ahora con actualizaciones y todo eso se ha ido mejorando muchos aspectos.
Sí, que yo así meramente, al principio cuando empezaron con esto de las actualizaciones y videojuegos, así como que te vendían una parte en el disco físico y ya lo instalabas y terminaban de instalar todo lo demás de línea, yo tenía como que mis dudas sobre eso, pero ahorita veo qué tan equivocado estaba, ¿por qué? Por las mejoras y actualizaciones que le pueden hacer al juego para evitar errores o corregir errores, más bien.
Sí.
Y pues todo, ¿no? O sea, las DLCs y todo lo que ya en la actualidad ya estamos acostumbrados.
Así es.
También, por ejemplo, el No Man's Sky, que tanto prometía.
No te adelantes, mejor es que se presente Cristian. Ya lo presenté ya, pero que se presente. Sí.
No, pues ya acá listo para un nuevo tema. Mando los saludos a nuestro compañero Diego, que nos dijo que me mandó un mensaje que calláramos el programa anterior. Ya lo callamos. Entonces, pues ya estamos.
Ah, ok. Muy bien, saludos para nuestro compañero.
Sí, para
a ver cuándo nos vuelve a estar con nosotros.
Así es. ¿Cuál dijimos que era el tema?
Bueno, de los juegos que fueron un fracaso en su lanzamiento o que no tuvieron un buen lanzamiento.
Uh-huh. También, además de juegos, traigo aquí yo algunos consolas e incluso el servicio de Google, que acaba de salir también hace poco, me parece que salió el 19 de noviembre, y tuvo problemas de lanzamiento. Para la gente que no está enterada de este servicio, es básicamente hacer streaming de juegos. Es como si abriera Netflix y viera una película a través de internet. Mm. Es lo mismo, pero con videojuegos. Aquí no ha llegado y no creo que llegue aquí a México próximamente. Nunca. Pero en los países que salió, tiene problemas de latencia, de repente se reinicia solo. Y a mucha gente que compró los paquetes que incluía un control y la suscripción, ni siquiera les ha llegado. Bueno, a la fecha a lo mejor ya les llegó, ¿verdad? Pero en su lanzamiento no les había llegado. A esas personas que compraron los paquetes por adelantado, no les había llegado sus controles, sus suscripciones. Y fue todo un caos este lanzamiento. Ahorita, pues está tibio, la verdad, no se ha hablado mucho.
¿Cómo se llama el proyecto?
Google Stadia.
Sí, de hecho Google no pudo satisfacer la demanda de tanta preventa que hubo. Y pues muchos jugadores siguen sin poder jugarlo, a pesar de que lo preordenaron.
Les tengo un dato de ese, muy raro, de esa, a ver, de esa consola. Bueno, no sé si llamarlo consola. No,
como un servicio.
Porque es servicio, sí. Uh-huh. Pero pues tiene, como ejemplo, los controles, ¿no?
¿Están raros?
No que estén raros, sino que tienen género.
Ah, es cierto, yo también leí algo al respecto.
Sí. O sea, yo no sabía.
No, que son género, ¿qué? Indistinto, algo así.
Sí, o sea, que, pero sí, pues, dando a entender que los demás controles sí tienen género. Uh-huh. Y así como que, o sea, según estos controles están hechos para que la mano de una mujer también los pueda usar bien.
Oh, ya. El diseño se ve bastante sencillo.
Pero no tiene mucha diferencia en relación a otros controles. O sea,
más bien pues sería según por la dicen
que es el tamaño.
Ajá.
Sí, es más adaptable a cualquier tipo de mano. Uh-huh. Pero
es que sí está raro eso.
O sea, es que lo que quiere es mercadotecnia pura eso.
Yo más bien lo veo por ese lado, ¿no? Como para tratar de vender más.
Es que es el tema que está ahorita en boca de todos.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué hacemos? Pues te vendemos un control que sea para
cualquier género,
aunque se escucha bien extraño, pero el creador así lo dijo, así lo nombró.
Sí, yo también leí por ahí la noticia.
Pero es muy extraño ver eso, o sea.
Es que no tiene nada que ver.
Pues no.
Está metiendo controversia en algo que ni siquiera debería tener. O sea, no podemos decir que los controles de PlayStation, Xbox son masculinos o femeninos, porque simplemente no tiene sentido. Es como si yo dijera, esta mesa es muy masculina, vamos a buscar una mesa que sea más femenina.
Uh-huh.
Es como que, pues, ¿qué le vas a hacer? Ponerle
pintarla
un color
de otro color.
Y fíjate, es lo que te iba a decir, y ya no necesariamente el rosa o el morado significa femenino.
No.
Entonces, realmente esto del control,
porque de hecho hasta el color es neutro.
No, pero
como gris.
Sí. No, pero hay versiones en negro.
Sí, pero blanco. El control este que
el Bromas que dijeron.
Es un color neutro, gris. Adaptado a manos chicas, manos grandes, también lo pueden usar. No sé, no entiendo, o sea, es muy
más
extraño.
Más bien es eso, ¿no? Como la ergonomía que te da. Porque, por ejemplo, los Joy-Cons de Nintendo, sí, mucha gente se queja porque tienen las manos grandes y son muy pequeños para ellos.
Es más como para niños.
A lo mejor, este control de este día es como
pues
más.
Pues es que la consola es más pesada
para los niños.
Un público un poco más.
Y a lo mejor los controles de PlayStation y Xbox son como
Son
público más adulto, niños,
más toscos, más
masculino, exactamente. Pero aún así, digo, no.
Pues es extraño, o sea, cuando se presentaron, fue muy extraña la presentación. Y el que él hubiera dicho eso, pues, la persona encargada del marketing de de estos controles, haber dicho eso.
Sí, yo creo que también fue como para defenderse, ¿no? Porque le está lloviendo mucho últimamente por ese fracaso que tuvieron.
Pues es que todavía no estamos, todavía no ha evolucionado tanto la industria para llegar a estas alturas a tener un...
Es que se necesita un ancho de banda
simplemente con
exagerado.
Eso. Simplemente con eso. ¿Cuándo vas a satisfacer las necesidades en todo el mundo que tengan un ancho de banda igual? Como ejemplo, no va a ser fácil.
No, es
eso
imposible.
Se va a tardar muchísimo. Se va a tardar muchísimo. Desde ahí empieza a partir el proyecto mal.
Sí.
O sea, te estás es un producto que está especificado solamente a ciertas áreas. Uh-huh. No para el mundo en general.
Uh-huh. Además, no le veo el chiste porque, bueno, por poner un ejemplo, compararlo con Netflix, ahí pagas una suscripción, digamos, mensual o puedes pagarlo anual, pero el catálogo que te ofrece de películas y series ya va incluido con tu pago inicial. En Google Stadia pagas una suscripción y aparte tienes que comprar los juegos.
Ah, sí,
entonces
pagas
doble. Es algo muy estúpido.
Tenemos un comentario de nuestro compañero Diego. Dice,
a ver.
Pero lo hicieron también porque el 46% de los gamers son mujeres. Pura mercadotecnia.
Uh-huh. Sí, 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 sí.
Pues es que es lo volvemos al punto inicial, ¿no? De haber dicho estas declaraciones o haber sacado a lo mejor este control. Que si lo vendes y dices, pues es un control. Uh-huh. Pues no notaría si es para un hombre o para una mujer. O sea, no. Simplemente las declaraciones son así como que dices...
Es que sí se les ocurrió, ¿no? Está muy extraño.
Sí, está muy extraño. O sea, pues yo no lo veo así, o sea.
Y mucha gente sí se va a dejar llevar por eso. Y nomás por eso van a comprar.
Es que es mercadotecnia, sí, así es.
Yo lo que estoy viendo es que la gente lo está comprando nada más como para probarlo.
Yo quiero creer eso. Sí. Pues, y que no sea por...
Porque de verdad se dejaron llevar.
Que realmente les está gustando la idea. Porque, de hecho, la idea no fue muy bien recibida por muchas personas. Y buscando hace rato alguna información, lo primero que me salió fue un video en YouTube que decía... razones por las cuales no recomiendo Google Stadia. O sea, ya te están diciendo que no es un buen producto. Un buen servicio.
Es que hubieran hecho un estudio de en realidad lo que tenían y lo que podían ofrecer. Uh-huh. Mm. O sea, tenemos estas herramientas y nos va a servir para hacer esto. Uh-huh. Pero tenemos estos contras y no nos va a ayudar. Entonces yo pienso que no analizaron la situación
y
hicieron todo a la carrera y lo quisieron lanzar por ganarle a lo mejor en este caso veo una competencia con los servicios de Xbox,
de
no
la
sé.
Nueva generación.
Sí, de la nueva generación que ya no va a ser nada o va a ser muy poco lo físico y más en, digamos, pongamos nombre, streaming, pues.
Sí, es que es digital ya todo.
Sí.
Pero sí, lo que no me gustó eso es que pagas un servicio y aparte tienes que comprar los juegos. Sí.
O sea, es como comprar una consola y comprar los juegos. O sea, para eso mejor te compras la consola y te compras los juegos. O en el caso de Xbox... creo que es una competencia muy tonta de Google querer competir contra Xbox en su servicio de Game Pass. Game Pass pagas también, es como Netflix, pagas un servicio al mes y bajas lo que quieras.
Yo pienso que ahí la tirada de venderte...
¿Los juegos?
Es que ¿la consola es física?
No,
es que ahí está el detalle.
Creo que sí.
Que no te están vendiendo algo físico, entonces te lo están vendiendo como el paquete de inscripción. Y aparte es igual, yo lo veo como igual, aunque no tienes nada físico y eso como que no está tan chido porque uno está acostumbrado a que
vas a tener
el producto en físico y vas a poder tocarlo y vas a poder acomodarlo en tu repisa con tu tu servilletita
tenerlo de colección
o tenerlo de colección
luego le sacas provecho, lo revendes ya cuando no lo quieras.
Pero creo que ese plan estuvo mal hecho. Más bien si estás ofreciendo el juego, ofrecerlo a lo mejor un precio más elevado. Y ya no hacer lo de la inscripción, bueno, pues. O sea, quitar eso para no tener malos entendidos. Porque a lo que estoy viendo es como si te estuvieran vendiendo la consola en realidad
pero ni siquiera vendiéndola, te la están rentando.
Sí, o sea,
yo la gran pregunta que tengo es ¿para quién es Google Stadia? O sea, ¿cuál es el público?
Para alguien que tenga muy buen internet.
Pero si te das cuenta, alguien que tiene muy buen internet puede fácilmente comprar un juego en Steam y bajarlo. Y ya está jugando. Estar jugando al día siguiente o el mismo día, esperarse un rato y el mismo día estar jugando.
Creo que es más como un un servicio para Nice. Para decir, ay, tengo todo.
Este servicio,
lo tengo. Olvídate. Tú no lo tienes. O sea.
Exactamente.
Yo lo veo más por ese lado. O sea, no porque yo sea gamer, pues ya digo, ay, no me interesa muchísimo. Pues la verdad, así como lo están manejando y como están dando la pauta del producto, no llama la atención para nada.
Y es que aparte es un servicio que no te ofrece nada nuevo.
Pues no, es que ya ahorita los servicios en línea pues se están viendo, o sea, uh-huh. ya estamos viendo una evolución de los videojuegos y ya va por ese lado, ya no uh-huh. es nada más a lo físico, también es pues los nuevos gamers así se están formando. Sí.
No, y no nada más los videojuegos, ya ahorita todo pues es todo streaming, digital, la música, ya, la película, series, y los videojuegos van para allá, pero aún no es el momento, porque si aún tenemos problemas de repente para streamear en HD o en 4K, bueno, imagínate streamear un videojuego a esa resolución.
Exactamente.
Es prácticamente imposible.
Ahora, aquí tienes otro problema, si son juegos de partidas online en donde estás jugando con otros jugadores uh-huh. y tienes aparte de que estás
streameando el juego
todavía meterle eso de
a los servidores
y todo eso.
De hecho es un caos. Google Stadia viene también el juego el que hizo Bungie, ¿cómo se llama? Bungie, los que hicieron Halo.
No sé.
A ver,
¿es un juego en línea?
Es de disparos, se me fue el nombre. Que salió.
¿Es el que se parece a Overwatch, el que mencionaba?
No, es como Destiny. Destiny. Viene con Destiny 2. Y pues no, es un juego en línea y de repente también hay problemas ahí con las partidas, todo.
Bueno, lo que vemos, vamos al primer corte de estación. No se vayan a seguir, regresamos con más aquí en RetroBits.
RetroBits. Pongamos pausa y en un momento regresamos. Seguimos con más en RetroBits.
Ya estamos de regreso aquí en RetroBits. Estamos hablando acerca de esos lanzamientos que fueron un fracaso. Y más específicamente acerca del Google Stadia, que por ahí mencionábamos algunos datos de por qué hicieron fracasar a este servicio.
Así es.
Algunos.
También no,
salió casi todo un bloque de eso.
Sí. No, y todavía no acabamos. Bueno, por ahí traí un dato de que para poder jugar en el celular, ocupabas bajar una aplicación. Ajá. Y esa aplicación no es compatible casi con ningún teléfono, más que con los de Google.
Ah, pues mercadotecnia.
Ahorita todos. Ajá. Es que...
Sí, o sea, si tú quieres jugar en tu celular, no vas a poder. Sí, no,
o sea,
no
aunque mi celular tenga es Android, que es un sistema de Google.
Porque Google tiene sistema operativo, ¿no?
¿Ah, sí?
Creo que sí.
Y en ciertos celulares.
Y solamente en ciertos celulares.
Y nada más en esos puedes jugar.
Sí, Huawei está sacando, o sacó más bien su sistema operativo. Es que ya todas las compañías están sacando cada una uh-huh. su sistema operativo.
Sí.
No me extrañaría de Google que también esté trabajando.
Pero ya es raro porque el Android es de Google.
Sí, bueno, pero más pues, bien...
Hicieron para sus propios teléfonos, hicieron uno diferente a lo mejor...
Como que está más
medio
apto.
Raro eso. Ajá.
Sí, son parte de los problemas que existen.
Pero hasta dónde llega, ¿no? O sea,
es que se nota que fue un proyecto muy apresurado.
Sí, es que si hubieran trabajado todo como se debería. Sí. No iban a innovar nada, la neta. No iban a innovar nada porque...
Es que el servicio digital ya existe.
Ah, que ya existía.
Bueno, a lo mejor el streaming como tal de videojuegos no tanto.
Pero todavía no está.
Play lo hacía...
Sí.
Pero haz de cuenta que podías jugar juegos de Play 4 en tu PlayStation Vita con la misma red de internet, ajá. con la misma red Wi-Fi, ajá. pero no es como tener un servicio de streaming.
Sí, no.
Solamente lo streameabas a tu PlayStation Vita.
Pero pienso que todavía, ¿qué te gusta? Unos 2 años para que ya medio se empiece a establecer.
Uh-huh. Algo. Lo bueno es que de ahí ya Xbox puede aprender de lo que hizo
Marvel. Es a lo que voy también. Puede ser un punto de partida para que de aquí en adelante otras ya empiecen compañías. Otro tipo uh-huh. de
porque de forma de, tiene de, un proyecto, que es el de
xCloud.
Que se uh-huh. va a implementar, lo quiere implementar para jugar en celulares, en tablets, en computadora, en consola. También con una suscripción, algo así como el Game Pass, pero ya que esté como para
ahí
todo.
Lo que estoy viendo es que prácticamente ya están las miradas ya enfocadas a deshacerse de las consolas.
Y es lo malo, ¿no?
Sí, o sea, algo. Para los gamer de vieja escuela como nosotros, pues sí es algo frustrante, algo que dices, pues, ¿por qué no piensan en el gamer
Sí, de antaño, la vieja escuela.
De la vieja escuela.
Y del que gasta, pues, porque actualmente pues los niños pues no dependen de los papás.
Sí. ¿Por qué no piensan en que tienen el billuyo, ¿verdad?
Exactamente.
Porque, y ahorita están hablando de por qué no piensan en el que tiene el billete y eso. El otro día nada más estaba viendo un video y comparativas de antes y ahora. Y en una de esas era... les presentamos el nuevo Mortal Kombat 11 con todos los personajes incluidos, todos los escenarios incluidos. Uh-huh. O sea, todo el juego completo, ¿verdad?
Sí.
Y se van a divertir por horas y la verdad. Y la contraparte de ahora... les presentamos el nuevo Mortal Kombat, trae dos personajes, trae un escenario,
van a ir saliendo, ¿eh?
poco a poco les vamos a ir vendiendo todo lo demás.
Es como
y cuesta tanto.
Cinco, ¿no?
Street Fighter 5, ¿hace cuánto?
Eso es horrible, sí. O sea, ver la realidad de antes de los videojuegos a verla ahora está horrible.
Que te venden todo a medias a propósito.
Sí, lo hacen a no propósito como, para pagar más por el juego.
No es como que te lancen un juego completo. Y luego dirán, ¿saben qué? Y si le añadimos esto, o sea, más personajes, o sea, cosas que...
Muchas
no
compañías lo hacen,
sí,
todavía.
En comparación a otras que ya planean todo el juego, pero dicen, no, pero vamos a sacarlo por parte.
Fíjate que perdón por interrumpir. Yo veo que ha mejorado mucho la industria de los videojuegos en cuanto a los contenidos descargables. Porque antes si un juego salía mal, ya no había forma de arreglarlo. Ajá. A menos que hicieran un otro tiraje del juego ya arreglado. Pero si tú compraste ese tiraje, por ejemplo, un caso es el de Zelda Ocarina of Time, que las primeras versiones vienen con sangre roja y con unas canciones musulmanas, ajá, que luego las quitaron en otro tiraje que hicieron, porque no había forma de arreglarlo por parches.
Pero ve, aquí ya tienes una pieza de colección.
Ah, eso sí.
Ahí yo lo vería como una pieza de colección y que a lo mejor tendría más valor.
Pero qué tal de un juego que salió muy mal y ya no... O sea, un juego que prácticamente está mal hecho. Ya no lo puedes arreglar porque ya está en cartucho.
Pues tiene sus ventajas, ¿eh? Pero otra desventaja que yo veo, y lo veo desde mi punto de vista como videojugador local de aquí de esta área... Y de hecho, venía ese video y también me dio mucha risa.
Esa región, ¿no?
Me dio muchísima risa porque antes, uh-huh, ya compré el juego, por ejemplo, el Mario Kart 64. Uh-huh. Voy a jugarlo. Y ya, lo ponía en el cartucho y empezaba a jugar.
Uh-huh.
Y ahora, la comparativa con lo de hoy es, ya compré el juego, no sé, el de Zelda, uh-huh, el nuevo.
Uh-huh.
Voy a ponerlo a descargar y mañana... Tal vez lo juegue.
A lo mejor lo juegue.
Porque sí, lo va a estar descargando.
Y luego se bajó y que ocupa un parche.
Exacto. Entonces, dos días para jugar un juego que ya habías comprado. Así como que... Sí es muy desilusionante.
Hace poco compré el Black Ops 4. Uh-huh. Porque estaba...
Presumido,
estaba en oferta. Uh-huh. No, estaba en oferta, bien barato. Entonces, yo el viernes me llegó el juego porque lo compré en línea.
Uh-huh.
Y lo puse a descargar. Y dije, pues mañana va a estar. Hasta el lunes estuvo, te lo juro, hasta el lunes.
¿Qué hubo?
Y yo dije, pues vaya, y me fue un fin de semana, no estuve viendo cómo descargaba. Bueno, ahí, no estaba ahí viendo.
Sí, ¿verdad? ahí prendes la pantalla y dices, a ver si avanza.
A ver si avanza.
Sí, a mí me ha pasado que he estado
así. Y mientras
así,
no se vaya la luz.
No, pero no hay tanto, ya no hay tanta bronca que se vaya la luz.
A veces sí se regresa un poco.
Lo que sí, se te puede dañar la consola.
Eso sí.
Pero ya nos salimos del tema, ¿no?
Pero no, tiene que ver.
Es parte de...
Tiene que ver porque...
Se va porque un juego que le pasó eso fue el Fallout 76.
Ah, sí.
Que fue un horrible lanzamiento. Que muchos usuarios tuvieron que descargarlo dos veces porque presentaban fallos. Y ese era un juego de más de 40 gigas.
Sí, y luego
o sea, si lo querías... ponías a bajar, uh-huh, y que falló y volverlo a bajar,
sí,
otra vez.
Si lo querías eliminar, no podías tampoco.
Exactamente.
Tenía problemas para desinstalarlo.
Es como si fuera un virus ahí.
Ajá.
En tu
sí. ahí es otro ejemplo. Otro ejemplo, y porque lo acabo de ver, el Battlefront, uh-huh, el 2.
Uh-huh. También... Uh-huh.
Sí, ¿qué pasó? ¿Se quedó en vitrinas ese juego?
Sí.
Ese juego prácticamente ahí era, no sé, un pizapapel, fue horrible eso.
Sí.
Para la gente que no recuerde el juego de Star Wars Battlefront 2, que salió con casi todos los personajes bloqueados para comprarlos aparte.
Hablando de...
Es un claro ejemplo, o sea.
Y de hecho Disney sí como que sí le bajó la onda, o sea, más bien le regañó a EA. porque sí,
ya ahí después... Ahí el que la regó fue EA.
Sí, Disney no tuvo nada que ver.
No, él solamente cedió los derechos para que se hiciera el juego. Pero los verdaderos del problema, pues fueron EA, la compañía que desarrolló el videojuego, y haber entregado, pues eso.
Sí, algo así. Pues de hecho, o sea, el juego en sí es bueno.
Pues
el problema,
sí,
es las transacciones, los DLCs,
muy abusivos. La bronca que tuvo con con las cajas,
de botín,
los unbox, sí. O sea, todo este tipo de cosas, y eso, todo eso es lo que hace que un juego
no se venda,
pierda calidad y pierda seguidores, y ya, si sacan una tercera parte, dices, ya te la piensas hasta para...
Ya la gente no confía
tanto. Dices, nada, la neta, ya no.
Fíjate que aprendieron, porque el último que sacaron, que salió hace también unas semanas, el de Jedi Fallen Order, también, ya sí dicen que es muy, muy bueno. De hecho, sí, yo le traigo ganas a ese juego. Se ve muy interesante. Se ve como un Dark Souls, pero de Star Wars. No, el modo de combate y todo, o sea, no tiene nada de DLC, es un juego muy, muy bueno. Pero bueno, vamos al segundo cuarto de estación y ahorita regresamos para hablarles de más lanzamientos desastrosos aquí en RetroBeats.
No te desconectes, aún hay más en RetroBeats. En un momento regresamos.
¿Listo para el siguiente nivel? Seguimos en RetroBeats.
Estamos de regreso aquí en RetroBits. Estamos hablando acerca de esos lanzamientos que fueron muy desastrosos dentro del mundo de los videojuegos. Tocamos el tema de Google Stadia, que yo creo que daba para todo un programa,
sí,
¿no?
Hecho.
Y es que no hemos probado el servicio, ¿verdad? Imagínense,
sí,
si alguno de nosotros hubiera preordenado.
No, para empezar, aquí ni salió. Entonces,
no, qué bueno.
Algo que sí salió aquí y que también tuvo un lanzamiento muy desastroso, que no es un juego, es una consola, es el Xbox One. Que antes de su lanzamiento ya tenía muchos retractores, porque no sé si recuerdan, cuando fue anunciada fue una presentación aburrida, se enfocaron mucho en las funciones de televisión que tenía incluidas, se enfocaron mucho más en el que podían ver películas, en los gráficos, y no tanto en los juegos, y luego esa
era como la presentación, así todo eso ahí. ¿Y te quedas? ¿Y los
sí,
juegos?
O sea, no había nada.
¿Qué voy a jugar?
Exactamente.
De hecho, hay un video ahí muy bueno en YouTube, no recuerdo cómo se llama, pero es como la presentación de Xbox One resumida en así, y lo único que dicen es Sports, TV, Television, TV, repiten lo mismo un montón de veces, porque solo hablaron de eso, y la palabra Games se menciona así como 2-3 veces, y todo lo demás es puro Sports, TV, Television, TV, y todo, y así, y ya
ahora 2 minutos.
En el E3 también mencionaron que si querías tú compartirle un juego, por ejemplo, el bro tiene un Xbox, yo tengo uno, y yo me compré, no sé, el Dark Souls 3, y el bro me dice, préstamelo porque quiero jugarlo. Si yo se lo prestaba, no iba a poder jugarlo, tenía que comprarlo otra vez, porque el disco era nada más como una clave de activación en tu consola. Sí. Afortunadamente eso se eliminó porque vieron que sí había causado mucho enojo entre los jugadores. Pero sí, o sea, fue también un lanzamiento y un anuncio muy, muy desastroso. También el hecho de que tenía que estar conectado a internet 24/7, de que venía con el Kinect. Aunque no lo usaras, venía con el Kinect y eso aumentaba su precio. Después todo eso se eliminó y el vato que anunció todo eso se salió de Xbox. Y de hecho es el mismo que anunció Stadia. Entonces por ahí van los tiros de que es una... no sabe de lo que,
sí,
de lo
o sea,
que
no,
está
no
haciendo.
Sabe. Ajá, exacto.
Pero fíjate que yo pienso que, como muchos de nosotros hemos pensado en algún momento, de verdad nunca se han puesto a preguntar a la comunidad qué es lo que quieren.
Uh-huh. Es que para qué preguntar si puedes darle un producto y tú lo... O sea, es que muchos no... Nada más ven, como por ejemplo, ven en la portada al personaje que más les gusta y lo compran. Es que ya, a lo que yo veo en la actualidad, ya somos más visuales que otra cosa. Sí, siendo realistas, somos más... nos entra más la mercadotecnia ya por los ojos.
Pero actualmente, bueno, yo en mi caso... también pongo el ejemplo de Pokémon Sword and Shield, que también salió hace poco. También un lanzamiento muy desastroso. Yo estaba muy emocionado cuando anunciaron la nueva generación de Pokémon para Switch. Y yo sí lo preordené en cuanto vi que lo anunciaron. Yo dije, mira, pues este juego Pokémon, yo quiero jugar Pokémon. De hecho, me compré Pokémon Ultra Moon para jugar algo antes de que saliera Sword and Shield. Y ya conforme se iban revelando más detalles del juego, cómo iba a ser, los gráficos, el recorte que le hicieron a toda la Pokédex, un montón de errores que tenía, cancelé la preorden porque pues te das cuenta de todo lo que estaba haciendo mal. Muchos aún así lo compraron y dicen que es un juego bueno, pero yo lo veo por el lado del fanboyismo, ¿no? Porque se conformaron con algo que les dieron que no está bien.
Son fans, ya.
Compran lo que se... Si les ofreces un palillo...
Y que diga Pokémon.
Que diga Pokémon.
Pokepalillo.
O
Super Smash.
Algo así. Y lo compran. Entonces, ese de... lo que se está viendo, la oferta, demanda, en cuanto ya a lo visual, pues.
Y ya la calidad a veces ni les importa.
No, ya la calidad ya pasa a segundo término.
Muchos defienden Pokémon Sword and Shield. Y bueno, ponle que a lo mejor, como un juego en sí... Está bien, o sea, como si no existieran más juegos de Pokémon, a lo mejor ese juego fuera bueno.
O si eres...
Pero si lo comparamos...
Es que ya trae
si como
que
todo un primer juego.
Si es tu primer juego de Pokémon, a lo mejor te va a gustar. Pero si lo comparamos con todos los demás juegos de Pokémon que han salido, con todas las funciones que tenían, con toda la Pokédex llena que tenía, con todos los movimientos, la forma de criar... O sea, un montón de cosas que van más allá de solamente jugar la historia. Uh-huh. Se recortaron en Sword and Shield. Entonces... Ponle que si nunca has jugado Pokémon, que si te lo regalan, te gusta y dices que está padre, pero si eres un veterano de la saga, sabes que es un juego que no está bien. Uh-huh. Aún sin haberlo jugado, sabes que el juego no va a ser igual de bueno que los anteriores.
Es que es un juego a medias.
Sí, prácticamente es un juego
a medias. Casi no tiene contenido.
Y la dificultad también te la bajaron un montón. Uh-huh. Y es algo que se le ha criticado siempre a Pokémon, que no te dejan elegir una dificultad. Que si eres un jugador veterano deberías ya
dificultad
saber.
Estándar.
Ajá. Sí, sí, o sea, es que es como un RPG al final de
cuentas. Sí,
pues yo creo que a mí eso se me hace, y espero no escuche muy, muy rudo el comentario, ¿verdad? Pero se me hace muy mediocre.
Ay, de parte del corazón.
No, o sea, digo, se me hace muy mediocre pensar eso, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Vamos a venderle tal producto con tal marca, con tal personaje, porque sabemos que lo van a comprar por la nostalgia, ¿verdad?
Sí,
entonces,
sí.
¿Por qué no tirarle a ganar todo, no? O sea... Vamos a hacer un producto que tenga un personaje famoso, pero haciendo las cosas que sabemos que a la comunidad le ha gustado, que han hablado bien de ello, y evitar las cosas que ya nos han comentado que no les gustan.
Fíjate que para Nintendo
ver si,
eso...
Para ver si agarra, o sea, toda la población que le guste.
Tal todo el tajo del pastel.
Exactamente.
Yo veo ahí, a lo mejor también influye mucho la competencia.
No, eso definitivamente.
Es que la competencia... Ahorita la competencia... No digamos ya nomás de las principales marcas, de las principales casas productoras. Digamos que ya ahora es un tema que se ha extendido hasta a los juegos indies, a todo se ha extendido. O sea, no es nada más un pequeño sector donde están las cuatro compañías más grandes o donde están las casas productoras más importantes, sino que ya se ha extendido. Entonces, pues... la competencia sí es... Aunque dicen, no, pues que ya tenemos alianza o no sé. Pero de todos modos la competencia sigue.
Sí.
Porque van a querer seguir vendiendo sus productos. Y yo pienso que en esa carrera por hacer y vender... Se está perdiendo la esencia de lo que de verdad se está exigiendo. No, porque seamos sinceros, ¿cuántas compañías han puesto a lo mejor un foro donde digan... ¿Qué quieren para el nuevo Mario? ¿O bueno, qué quieren para el nuevo...?
Sería muy difícil a lo mejor así.
Sí, ¿verdad? A lo mejor sí, pero... Puede funcionar como un experimento de...
Que le calen a ver qué...
Pero es que luego también escuchar mucho a la comunidad es malo. Por ejemplo, le pasó a Destiny... Que por escuchar tanto a la comunidad... hacían que de repente las armas más raras ya no fueran raras.
Pero te puedes agarrar a lo mejor de un juego que ya sea icónico. Uh-huh. Y o sea, con Pokémon.
Es decir, esto funcionó.
Este juego ya no funcionó. Pues a lo mejor un foro en donde
digas,
pues, ¿qué? ¿Por dónde le doy?
Pero fíjate que ellos ya deberán saberlo, ¿no? Porque
pues sí,
la comunidad siempre ha sido muy vocal y...
Pero no lo
debería,
ajá, pues no lo hacen. Y ahí, la verdad, yo comparto el pensamiento de Chavo. Es muy mediocre lo que hizo Game Freak. Y también se me hace muy conformista que los fans de Pokémon... Tengo muchos amigos que lo compraron y respeto su opinión, respeto que les haya gustado, pero... A mí la verdad se me hace... Yo en lo personal no lo compré. Se me hace muy mediocre, aceptar eso que te están dando. Porque es un juego recortado prácticamente. Está,
sí, sí, sí.
Se nota que es un juego que le faltaba mucho desarrollo todavía.
Pues es comprar por comprar.
Sí.
O sea, sí.
Comprar porque ya traía... O sea, trae el nombre de Pokémon, lo compro.
Y muchos ya... También yo comparto ese pensamiento que Game Freak ya no debería hacer los juegos de Pokémon.
No.
Debería hacerlos directamente en Nintendo. Porque Nintendo sí hace juegos muy buenos. ¿Qué ha hecho con los juegos de Switch que ha sacado exclusivos? Mario Odyssey fue muy bueno. Zelda Breath of the Wild fue buenísimo.
Pues ahí, lo que yo vería es que Nintendo se faje los pantalones.
Y le quite la
propiedad. Y le quite a Game Freak. Ajá, ¿qué fue lo que... volvemos a retomar el juego de Battlefront. Uh-huh. ¿Qué fue lo que sucedió con EA?
Pero ¿sabes por qué no lo van a hacer? Porque aún así el juego está en top de ventas. Aunque sea un juego malo,
volvemos otra vez a lo del inicio, ¿no? Trae la marca Pokémon, trae a este...
la marca de Nintendo. Que aunque no ellos no estén involucrados, pues la gente ya sabe.
Sí, la gente ya...
Y fíjate, eso tiene que ver un poquito con nostalgia, pero desde mi perspectiva, ya que me trabo la lengua, tiene que ver con la actualización. O sea, ¿qué pasa cuando vas a poner este juego de Star Wars? Lo sacaron, no era muy bueno, pero ¿qué pasa? Todos están hablando de él. Lo compran la mayoría. Entonces, al 2 dices, pues yo también lo quiero probar. Yo también quiero estar como que en la onda.
Es como,
la
bola. O como el Death Stranding, haz de cuenta.
Ajá, también.
Entonces, yo pienso que a lo mejor un poco porcentaje de los que hacen que ese juego esté en ese lugar también tiene que ver con eso.
Fíjate que también Death Stranding y su lanzamiento es un caso curioso porque, bueno, Pokémon ya dijimos que es un juego a medias, recortado, que por eso a los fans no les gustó. Pero Death Stranding, el juego en sí está bien, o sea, no tiene errores, no tiene bugs, o sea, es un juego que no salió recortado, se tomó su tiempo para hacerlo, pero el lanzamiento fue desastroso por más que nada por las críticas. Pero en sí el juego es, o sea, está bien.
Sí, pues sí.
Han pasado muchas veces también, recuerdo cuando salió el de Astral Chain.
Ay, te tengo noticia de eso, ¿eh?
Ah, ok. Cuando salió el de Astral Chain, también los usuarios de PlayStation de repente le empezaron a dar baja nota al juego. Nada más porque sí, o sea, como para que no... el juego no tuviera buenas calificaciones. Y de repente se hizo una media polémica porque el juego sí era muy bueno, pero el Metacritic tenía una calificación muy baja por los usuarios, provocada por la gente que llegaba a darle ceros, así nada más. Y eso lo ha pasado muchas veces. ¿Cómo?
Por envidias.
Sí, se le llama review bombing. Cuando le dan baja calificación a un juego para hacerlo quedar mal, aunque sea un juego bueno.
Pues, qué pena por las personas que hacen eso.
Sí, la verdad. De hecho, también a Death Stranding le hizo lo mismo. Mucha gente entraba
y en el mismo, cero y bueno, cero. Voy a volver a retomar el ejemplo del video. Y en el mismo video viene esa guerra de fanáticos que dicen, no, lo mío es mejor que lo tuyo. Y no, lo mío es mejor que lo tuyo. Y también está esa... O sea, que antes... tengo el nuevo GameCube. Yo tengo el PlayStation. Lo cambiamos para jugar y así, o sea. Y ahora ya no.
Exacto.
Ahora ya no. Antes sí hacía eso.
Sí, se hacía eso, sí, de que te cambia la consola y te la presto. Préstame tuyo. Y ya, y ahora ya no se hace eso.
Fue como que ya están muy casados con las compañías, ¿no? Ya sienten que la compañía es la única que existe.
Ahorita que tocaste el tema de Death Stranding y Kojima, está el rumor de que va a haber un nuevo juego.
Ah, sí, de terror.
De terror, sí. De la casa productora
de Kojima. Sí, de Kojima Productions.
Kojima Productions.
Sí. Pues a lo mejor retoma lo que quiso hacer con
Silent Hill.
Estaría bien, ¿eh?
Sería chido.
Es el rumor que está. O sea,
sí. Kojima tiene un potencial muy grande para hacer, porque tiene apoyo de Sony. Y con los estudios que tiene Sony, Santa Mónica Studios, que nos tiene también Santa Mónica no tiene nada que ver.
No,
los estudios que tienen para capturar movimiento y todo eso tienen una tecnología de punta para hacer juegos muy cinemáticos. Ahí van a capturar con todos los actores que se dan Death Stranding. Y ya el desarrollo se hace en Japón, en Kojima Productions. Entonces tiene el apoyo de Sony para toda esa tecnología de captura de movimiento y pueden hacer cosas increíbles. Tiene pues mucho
mucha
potencial.
Tecnología, o sea. Y sí, el rumor, por si no lo sabían, ahí está.
Un juego de terror.
Sí.
Un juego de terror. Solamente esperar, ojalá que el rumor sea... Ah, y otro rumor, hablando de juego de terror. El remake de Resident Evil 3.
Ah, sí, que ya
se
está.
Viene el siguiente año. Y van a sacar un Resident Evil 8 para la siguiente generación.
Órale.
O sea, dos Resident.
Boom, dos. Sí. Solamente, son dos bombazos.
solamente lo que quiere, ¿qué es lo que quiere la fanaticada del remake de Resident Evil 3?
Que sea igual que los dos.
Que se respete, que esté bien hecho. Que se respete
la historia,
el juego, que se respete el juego.
Que sea más o menos como el 2, pues así de bien.
De hecho, porque lo único que hicieron fueron digamos, hacer las mejoras, ¿no? Que en la actualidad ya hay como los gráficos, las...
Pues es que expandieron el mapa, entonces a lo mejor acá hacen lo mismo. Pero sí, ojalá les quede muy bien.
La esencia del juego.
Exactamente.
Y hablando de eso, me
acuerdo... ¿Cuántas bombas nos llevamos? Ya como unos tres, ¿no?
Como tres,
¿eh? Ya párenle, ¿da?
Les va a dar infarto.
Así brevemente me acordé de un juego que al principio yo pensé que era así como de competencia. El último, cuando vi que se llamaba Umbrella Corps, dije,
Así
que me saqué de onda, o sea, se ve bien chido.
Qué bueno que lo recordaste.
Y ya cuando salió esa de Umbrella Corps, que dije, ¿es Resident Evil? ¿Qué onda?
Sí, también fue un lanzamiento muy malo, no conectaba a los servidores, no había partidas.
Era completamente en línea.
Era básicamente un Call of Duty disfrazado de Resident Evil.
Que también me llamó la atención, antes de saber que era que se llamaba Umbrella Corps. Porque te digo, es como poner de repente, no te creas, te iba a decir Call of Duty con zombies.
Pero es que lo curioso es que no era ni siquiera partidas, era como con otros jugadores. Era como la...
Call of Duty.
Como Call of Duty, sí. Prácticamente era eso. Otros juegos que, así online también, el GTA Online también tuvo muchos fallos de lanzamiento. Pero ahí se entiende más, ¿no? Porque toda la gente trata de entrar al mismo tiempo y los servidores se saturan y todo eso. Otro lanzamiento...
Dragon Ball FighterZ.
Ah, no, sí. También le pasó a Diablo 3, a World of Warcraft, pues, le ha pasado.
Imagínense todo el montón de gente y se saturan los servidores y ya. Sí. Vale. En las pruebas beta es donde más se ve eso. Que se saturan los servidores y no puedes probar el juego y ya. Nomás abren la prueba un día
y ya
no probaste nada.
Qué raro.
Otro también un lanzamiento reciente que también tuvo problemas fue el de Red Dead Redemption 2 para PC. Que tenía muchos bugs, tenía muchos errores y no era muy compatible con muchas computadoras. Que se ha ido arreglando un poco. Pero también se me hizo muy absurdo que los fans se enojaran porque no va a estar en la tienda de Steam, va a estar en la Epic Game Store. Es como de... O sea, es una computadora, te puedes bajar el instalador y ya. No sé por qué se les enoja tanto que un juego salga en la Epic Game Store y no en la de Steam. O sea, es la misma plataforma.
Pues yo creo que volvemos a lo mismo, ¿no?
A lo de los fans. Sí, sí.
Sí, otro juego, el de... Bueno, SimCity también, que tuvo problemas de conexión cuando se estrenó, que era como una especie de simulador como los Sims, pero como de ciudad. Que también no traía lo que prometía, el de Anthem, creo que por él lo mencionó Chao.
Todavía no, pero ya. De hecho, lo habíamos mencionado.
Spoiler. Ahora sí, platica Chao.
A ver qué.
El de Anthem, que cuando lo sacaron no sabía ni qué era.
Que no tenía identidad del juego.
Exactamente. Ni pies ni cabeza.
Sí, o sea, era.
Parecía shooter, pero.
Pero de aventura.
Como de aventura.
Es como Destiny, pero.
RPG.
Con más opciones.
Quisieron copiarle un poco a Destiny, pero no le salió. De hecho, el juego tampoco me despegó muy bien. O sea, era un juego que se tenía pensado ser como Destiny, sacar actualizaciones, que tenía una comunidad online activa, pero no despegó.
Bueno, ahorita, antes de despegar, vamos al tercer y último corte de estación y quédense para más en Retro Beats.
Retro Beats. Pongamos pausa y en un momento regresamos. ¿Listo para el siguiente nivel? Seguimos en Retro Beats.
Estamos aquí nuevamente interrumpiendo a Alejandro.
Una carrerita, ¿sí?
Adelante, Alejandro.
Ya regresamos aquí interrumpiendo también a Chavo para los cuates. Pero lo que no se interrumpe es la información, ¿no? Que tenemos bastante. Solté el micrófono ahí.
Así es. Bueno, hablamos del juego de Anthem, ¿no? No sé si querías comentar algo más.
Sí, estaba platicando.
Que no tenía identidad, que la gente no sabía de qué era.
Pues de hecho, este juego, ahora sí que quería abarcar mucho, pero apretó poco, como dice el...
Y luego lo downgradearon, ¿no? O sea, para la gente que no sepa, el término downgrade es como que te enseñan gráficos y todo. Es como cuando te enseñan una foto bien bonita y luego te la entregan y está bien fea, o sea, no nada que ver con lo que te mostraron al inicio.
Ah, algo así. Como el juego de Spider-Man también sufrió de eso.
Ah, sí.
De hecho, eso quedó muy bien, pero sí le bajaron.
Sí, ajá, sí, sí le bajaron mucho. Calidad. Suele pasar que le bajan, porque la consola no es tan potente para mostrar esos gráficos.
Sí. Otro juego, el de Assassin's Creed Unity también, que también quedó de ver mucho, que se vea bien raro.
No, pero ese sí estaba mal hecho. De hecho, hay una compilación, hay varias compilaciones en YouTube que me dan mucha risa cada vez que las veo, porque son unos errores tan, tan, raros.
Hasta dan miedo, ¿no? Sí. Las texturas, cosas de forma.
Las caras se hacen bien raras. Luego que te caes y te caes al vacío, se hace cuenta que te caes en los límites del juego. Del juego.
Sí, 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 es también un juego lleno de
Pues yo
de
pienso errores. Que muchos juegos que tuvieron muchos errores fueron los de PlayStation Vita.
Sí, ¿verdad? También. Fue por el desarrollo y
sí,
eso.
Por el desarrollo. Yo pienso que fue una de las consolas más maltratadas.
Sí.
Sí.
Por los juegos. Y
o sea, se amenaza Japón sigue con vendiendo nuevo, bien mucho.
No, y se amenaza pero con nueva no. consola portátil.
Portable de PlayStation. Exactamente.
Y si lo hacen como el Switch, estaría chido.
Pues sería cuestión de... Todo está verde todavía ese proyecto.
Sí, pero, a ver qué...
Pues ya se vería, pero sí, o sea, todos los juegos que han salido o salieron para PlayStation Vita fueron muy desastrosos.
Exactamente.
Como muchos errores, no muchas cosas que...
Sí, 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 que no, plano, quedaron, no, o sea,
quedaron,
a
quedaron mucho a deber. A su antecesor pues le fue bastante bien al
PSP.
Y el PlayStation Vita nomás no dio, bueno, de este lado del charco no dio, o sea, en Japón sí pegó. Pero
también por los tipos de juegos, ¿no?
Que sí, sacaron. Es que luego también en Japón, pues, sabemos que allá sacan juegos que aquí no.
Exactamente.
Pero, pues, de todos modos, aún así, de todos modos...
Le fue muy mal.
Fue una consola muy, muy maltratada.
Exactamente. Ahorita que hablamos del Battleborn, hay un juego que similar, digo, el nombre, el de Battleborn, que se parece a Overwatch, sí. Que también yo lo comentaba, no sé si quieres hablar al respecto... De lo que mencionabas, ¿no? Que
De hecho, salió en el momento en el que Overwatch también estaba empezando a ganar todos esos fanáticos que tiene en la actualidad, ¿verdad? Entonces,
¿todavía tiene?
Fíjate
sí,
que...
Todavía hay torneos, un sector, sí, sí. De hecho, todavía tienen torneos.
Está bien. Y entonces, digamos, todo esto que a los fanáticos del juego que les da... Pues ahora sí que los que compiten en los torneos, créeme que no lo van a dejar de un rato para otro nomás porque ya está de moda, ¿verdad?
Sí, no.
Así en la actualidad.
De hecho, acaba de anunciar el 2 también. Nadie pidió, pero ahí está.
Ok.
¿Y un tal boom? ¿Dónde? ¿Y dónde está el boom, verdad?
Sí, yo
no sabía eso.
No. No, no, no sabes que anunciaron el 2. Te digo, o sea, no fue nada relevante el anuncio. Lo anunciaron en la BlizzCon.
Ajá.
Okay.
Pero sí,
nadie lo pidió, pero ahí está.
Okay. No, cosas que no pedimos, pero
ahí está. Nos van Retro a Beats también, nadie lo pidió y aquí está. Es todo, ¿no? No se crean, muchachos. Otro juego que también tuvo muchos problemas en su lanzamiento, relacionado a Anthem, porque son los mismos desarrolladores de BioWare, fue el Mass Effect Andromeda, que también fue un desastre y fue un fracaso para esta desarrolladora. Bueno, para ellos, ¿no? Para EA, más bien. Que también las texturas de las caras... Bueno, no las texturas, bien las animaciones estaban muy raras. Y el juego era... Decían que era muy aburrido. O sea, era un fracaso prácticamente ese juego. Y se esperaba mucho de él, pero pues no cumplió las expectativas. Y también fue un gran fracaso. Y hasta la fecha no han sacado más de Mass Effect. Anthem fue un fracaso. No sabemos. Sigue anunciaron un juego de Dragon Age... que va a salir próximamente, ojalá le salga bien porque ya tiene muchos fracasos esa compañía. Bueno, 2 seguidos y el tercero pues ya sería muy muy mal.
Para retirarse.
Sí.
Lanzamiento.
Bueno, nomás mencionar el Ghost Recon Breakpoint que
también
le fue muy bien, un juego que también sin identidad.
También por todos los micropagos, ¿no?
Sí, te vendían todo lo que te podías.
Exactamente.
No batallabas.
Eso era lo que iba a decir, que pagabas por completar el juego básicamente. O sea, no tenías que esforzarse absolutamente nada.
El actor de este no los ayudó para nada.
¿No? Que no encuentro el ítem, me lo compro.
Lo compro. Que no tengo tal arma, pues la compro.
Sí.
Sí. ¿Y qué ibas a mencionar?
Por acá tengo un juego que lleva el nombre de Super Seducer Hold Total Girls.
Súper seductor. ¿Cómo hablar con
mujeres? Más, ¿cómo? ¿Qué? Exacto. Que es, y el mismo
bueno,
nombre.
De, que entendí.
Sí, el mismo título del nombre del juego. O sea, es eso. El juego te enseña a ligar a una... A una mujer.
Hoy no mames.
¿En qué año? ¿Qué siglo?
Salió el 2018, el año pasado, fíjate.
Ah, caray.
Para PC. Y es uno de los juegos que...
Peor calificados.
Peor calificados. O sea, es que desde el... Desde
el nombre.
El nombre, no sé. La trama del juego de sí. Que un tipo te... es trata de que un tipo te enseña a ligar, a ser un Don Juan, digamos.
Creo que sí lo he visto. Que se ve bien feo.
Sí.
Hablando de juegos feos, si te metieras... Un día te voy a enseñar lo que hay en la tienda de Nintendo Switch. Ajá. Hay unas cosas así horribles que se ve que las hizo un vato así en una semana y las publicó. Así que cuestan 10 varos.
No, sí. No, y en todas las plataformas.
Pero en Switch sí, o sea, hay un montón. Es como el dinosaurio. Es muy, muy raro eso.
Así como el dinosaurito ese alcanzaba el internet. ¿O qué?
Uh-huh. Así, ese tipo de juegos, sí, súper básicos.
Y bueno,
o
también,
juegos mal hechos, prácticamente.
Igual mencionar también, no dejar de un lado, los juegos retro, que hubo muchos que fueron un fracaso en su lanzamiento, ¿no? El mismo E.T., a nadie le gustó el de Superman de 64.
El Pac-Man de Atari.
Esta consola que sacó Nintendo que se vea todo rojo.
Virtual Boy. También Nintendo tiene los pecados en consolas. El Wii U fue un fracaso muy grande.
Sega Mega Drive.
El Sega
Mega. El Apple Pippin.
El 3DS al principio también fue.
Uno que sacó, desastre. Fíjense, yo no sabía de este, de Philips CDI.
Ah, sí.
Todos sus juegos.
Todos sus juegos horribles.
¿Todos?
¿Cuál estaba?
Búsquenlos, googleenlos. Philips CDI juegos y van a ser horribles.
Uh-huh. Sí, es que o en aquella época sí había juegos muy buenos, pero otros eran horribles.
Uh-huh. También hablar de un juego también que se lanzó en PC, el de Batman Arkham Knight, que era injugable prácticamente. O sea, se crasheaba, tenía un montón de errores. Al punto en el que Rocksteady, la desarrolladora, tuvo que quitar el juego de Steam y dar reembolso a toda la gente que compró el juego porque era no pudieron arreglarlo. Y ese juego no está en PC.
Otro juego, el de Ghostbusters, que salió para el 2016.
¿Sí estaba malo? Porque lo remasterizaron.
La jugabilidad estaba muy hablando. Muy sin chiste, muy plana. La historia también estaba muy plana.
Sí, ah, 2016.
Sí. Del 2016.
A ver.
Sí, hablando de juegos así como de películas.
Salió basado en la película.
En la que es protagonizada por mujeres.
Sí.
Ah, ok. Yo me lo confundí con otro porque hay otro juego.
No.
Se llama Ghostbusters The Video Game, que salió para Xbox 360, Wii, PlayStation 3, y lo remasterizaron. No. Y dicen que sí está bueno.
No.
Sí.
¿Quién lo desarrolló?
No recuerdo, creo que THQ. A ver, déjame
Este lo hizo Activision. No sé.
Con razón.
Busters.
Sí, bueno, otro, el de Volver al Futuro, que también fue un fracaso. Muy sin chiste, ¿no? Sí. Nomás ir recogiendo unos relojitos.
Ah, no, mira.
Que se hacen patineta.
La verdad es Redfly Studio y Terminal Rowling.
No, este Rally, es de Activision, el que yo digo, de 2016.
Raro.
También muy plano, muy lineal, controles sin chiste, aburrido prácticamente.
Así es.
Bueno, pues ya nos tenemos que despedir.
Sí, ya, ¿no? Desgraciadamente se nos acabó el tiempo, pero pues la moraleja de hoy...
No hagan las cosas a la carrera.
Es que no, que tenemos controles ya para todos los géneros. Ya, ya podemos quedarnos tranquilos, ya, no se preocupen.
Sí, yo creo que como niños, el aprendizaje del día de hoy.
Así es. Pues bueno, desgraciadamente se terminó el programa. Esto fue todo aquí en Retrovis. Espero que les haya gustado esta emisión. Nos escuchamos para la próxima.
Mission all over.
Y así llegamos al final de Retrobeats. Sintonízanos para la siguiente emisión. Retrobeats.
You win. Perfect.